9. El grupo recorrió algunas calles y unióse a otro más numeroso que encontramos al cuarto de hora de haber salido. Lopito, señalándome las tapias que se veían en el fondo del largo callejón, me dijo: «Aquellas son las cocheras y la huerta del Príncipe de la Paz». Pasamos de largo y vimos de lejos las dos cúpulas del palacio. Cerca del mercado se nos unieron otras muchas personas que, según Lopito, eran cocheros, palafreneros, pinches, mozos de cuadra y lacayos del infante don Antonio y del príncipe de Asturias. «¿Pero qué vamos a hacer aquí?», pregunté a mi amigo. «¿Vamos a impedir que los reyes salgan del pueblo o vamos simplemente a tomar el fresco?». «Eso lo hemos de ver pronto», me contestó. «Yo, si he de decirte la verdad, no sé lo que se ha de hacer, porque Salvador, el cochero, no me ha dicho más sino que vaya donde van los demás y grite lo que los demás griten. Ves, ahí enfrente tenemos el palacio. No hay luces en las ventanas ni se oye ruido alguno, como no sea el de las ranas que cantan en los charcos del río». La voz del que nos mandaba dijo: «Alto». Y no dimos un paso más. «Es raro», dije a Lopito muy quedamente, «que no hayamos encontrado centinelas que nos detengan, ni siquiera una ronda de tropa que nos pregunte a dónde vamos a estas horas». «Necio», me contestó. «Si sabrá la tropa lo que se pesca». «Pues qué hacen ellos sin estarse quietecitos en sus cuarteles esperando a que les digan: caballeros, esto se acabó». Dime por convencido y callé. Durante un rato bastante largo no se oyó más que el sordo murmullo de diálogos sostenidos en voz baja, algunos sordos ronquidos, sofocadas toses y a lo lejos el canto de las discutidoras ranas y el rumor de leves movimientos del aire sacudiendo las ramas de los olmos, que empezaban a reverdecer. La noche era tranquila, triste, impregnada de ese perfume extraño que emiten las primeras germinaciones primaverales. El cielo estaba tachonado de estrellas, a cuya pálida claridad se dibujaban los espesos y negros árboles, la silueta cortada del Real Palacio y, más allá, la figura del Anteo de mármol levantado del suelo por Hércules en el grupo de la fuente monumental que limita el llamado parterre. El sitio y la hora eran más propios para la meditación que para la asonada. De improviso, aquel silencio profundo y aquella oscuridad intensa se interrumpieron por el relámpago de un fogonazo y el estrépito de un tiro que no se sabe de dónde partió. La turba de que yo formaba parte lanzó mil gritos, desparramándose en todas direcciones. Parecía que reventaba una mina, pues no a otra cosa puedo comparar la erupción de aquel rencor contenido. Todos corrían. Yo corría también. Lucieron antorchas y linternas. Se alzaron al aire nudosos garrotes. Muchas escopetas se dispararon. Oyóse un son vivísimo de cornetas militares y multitud de piedras, despedidas por diestras manos, fueron a despedazar, produciendo horribles chasquidos, los cristales de una gran casa. Era la del Príncipe de la Paz. La historia dice que el tumulto empezó porque la turba se empeñó en conocer a una dama encubierta que, acompañada de dos guardias de honor, salía en coche de casa del generalísimo. Aseguran algunos que en una de las ventanas del palacio se vio una luz, considerada como señal para empezar la gresca. Del tiro y toque de corneta no tengo duda, porque los oí perfectamente. En cuanto a la luz, yo no la vi, pero creo haber oído decir a Lopito que él la vio, aunque no estoy muy seguro de ello. Poco importa que apareciese o no. Lo primero es, si no cierto, muy verosímil, porque el centro de la conjuración estaba en el Alcázar, y los príncipes conspiradores eran, como todo el mundo sabe, el príncipe de Asturias, su tío, su hermano, sus amigos y adláteres, muchos gentilhombres, altos funcionarios de la Casa del Rey y algunos ministros. Los alborotadores se multiplicaban a cada momento, pues nuevas oleadas de gente engrosaban la masa principal sin que un soldado se presentase a contener al paisanaje. No tardó en caer al suelo, destrozada por repetidos golpes y hachazos, la puerta del palacio del Príncipe de la Paz, cuyo nombre pronunciaba el irritado vulgo entre horribles juramentos y amenazas. La turba siempre es valiente en presencia de estos ídolos indefensos, para quienes ha sonado la hora de la caída. Tienen estos en contra suya la fatalidad de verse abandonados de improviso por los amigos tibios, por los servidores asalariados y hasta por los que todo lo deben al infeliz que cae. De modo que a las manos del odio, justo o injusto, se unen para rematar la víctima las manos de la ingratitud, el más canalla de todos los vicios. Sintiendo el auxilio de la ingratitud, la turba se envalentona, se cree omnipotente e inspirada por un estro divino, y después se atribuye orgullosamente la victoria. La verdad es que todas las caídas repentinas, así como las elevaciones de la misma clase, tienen un manubrio interior manejado por manos más expertas que las del vulgo. Cuando la puerta de la casa se abrió, precipitóse la turba en lo interior, bramando de coraje. Su salvaje resoplido me causa terror e indignación, mayormente cuando consideré que iba a saciar su sed de venganza en la persona de un hombre indefenso. Era aquella la primera vez que veía yo al pueblo haciendo justicia por sí mismo, y desde entonces le aborrezco como juez. A los gritos de «¡Muera Godoy!» se mezclaban preguntas de feroz impaciencia. ¿Le han cogido? ¿Le han matado? Todos querían entrar, mas no era posible porque la casa estaba ya atestada de gente. Desde fuera y a través de los balcones, de par en par abiertos, se veía el resplandor de las hachas. Siniestros gritos y ruidos de muebles o vasos que se quebraban bajo las garras de la fiera salían de la casa a mezclarse con el concierto exterior. En un instante se encendió una gran hoguera que iluminó la calle. Las campanas de todas las iglesias y conventos del pueblo tocaban sin cesar, pero no podía definirse si aquellos tañidos eran toques de alarma o repiques de triunfo. Lopito, que bailaba como un demonio adolescente junto a la hoguera, se acercó a mí y me dijo: «Gabriel, no te entusiasmas. ¿Qué haces ahí tan fríote? Ven, subamos al palacio. Alguna vez ha de ser para nosotros. ¿No dicen que todo lo ha robado a la nación?». Casi arrastrado por mi joven amigo, entré en el palacio y subí a las habitaciones altas, abriéndonos paso por entre los energúmenos que bajaban y subían. Recorrí todas las salas por las cuales había transitado 2 días antes. Llegué al mismo despacho del príncipe y vi la mesa donde escribí mi nombre. La multitud subía y bajaba, abría alacenas, rompía tapices, volcaba sofás y sillones, creyendo encontrar tras alguno de estos muebles al objeto de su ira. Violentaba las puertas a puñetazos, hacía trizas a puntapiés los biombos pintados, desahogaba su indignación en inocentes vasos de china, esparcía lujosos uniformes por el suelo, desgarraba ropas, miraba con estúpido asombro su espantosa faz en los espejos y después lo rompía. Llevaba a la boca los restos de la cena que existían aún calientes en la mesa del comedor. Se arrojaba sobre los finos muebles para quebrarlos. Escupía los cuadros de Goya. Golpeaba todo por el simple placer de descargar sus puños en alguna parte. Tenía la voluptuosidad de la destrucción, el brutal instinto tan propio de los niños por la edad como de los que lo son por la ignorancia. Rompía con fruición los objetos de arte, como rompe el rapaz en su despacho la cartilla que no entiende. Y en esta tarea de exterminio, la terrible fiera empleaba a la vez y en espantosa coalición todas sus herramientas: las manos, las patas, las garras, las uñas y los dientes, repartiendo puñetazos, patadas, coces, rasguños, dentelladas, testarazos y mordiscos. La rabia del monstruo aumentó cuando corrieron de boca en boca estas frases: «¡No está ese perro! ¡El Endino se ha escapado!». Efectivamente, el príncipe no aparecía por ninguna parte, de lo cual me alegré. Cuando la turba no puede saciar su hambre de destrucción en el objeto humano de su rencor, suele darse el gustazo de tomar venganza en los cuerpos inocentes de los muebles que a aquel pertenecieron. Así ha ocurrido en todos los motines de nuestro repertorio y así ocurrió en aquel, más que ninguno famoso, por las diversas causas que lo ocasionaron. Convencidos, pues, los conjurados de que no habrían a las manos ni un pelo del príncipe de la paz, concibieron el heroico pensamiento de quemar todas las preciosidades del recinto recién saqueado. Con gozo sin igual, con la embriaguez del triunfo y la conciencia de su fuerza irresistible, comenzaron los nuevos huéspedes del palacio a arrojar por los balcones sillas, sofás, tapices, vasos, cuadros, candelabros, espejos, ropas, papeles, vajillas y otros mil perversos cómplices de la infame política de Godoy. La fiera cumplía este cometido con cierto orden, sin dejar de decir: «¡Muérase tunante, ladrón!» y «¡Viva el rey, viva el príncipe de Asturias!». Pero antes de que empezara esta operación, y cuando los exploradores se convencieron de que el príncipe había huido, la princesa de la paz, que hasta entonces oculta permanecía, se presentó pidiendo socorro e implorando la compasión de la multitud. El miedo hacía temblar a la infeliz señora, lo mismo que a su hija, niña de corta edad, que con ambos puños en los ojos lloraba sin consuelo. No sé si los ruegos de la madre y de la hija ablandaron a los amotinados, o si las personas de categoría que dirigían la fiesta determinaron poner en salvo, con todo miramiento y consideración, a la infeliz princesa. Lo cierto fue que, lejos de maltratarla de obra o de palabra, sacáronla de la casa y, puesta en una berlina, fue llevada en ca el Palacio de los Reyes, como decía Pujitos, el cual, sin que nadie se lo ordenara, se encargó de tan caballeresca comisión. Ustedes comprenderán que todo lo que fuese figurar en primer término agradaba a Pujitos. Si se reunía un pelotón para marchar a cualquier parte, allí estaba él para mandarlo, complaciéndose en decir: «¡Marchen! ¡Media vuelta a la izquierda!», con tanta marcialidad como un capitán de guardias balonas. No me cansaré de repetirlo. Pujitos tenía en su cráneo, entre un lobanillo y un chichón, la protuberancia, ¿cómo lo diré? La protuberancia de la tenientividad. Como Napoleón, el genio de la guerra, poseía él el instinto de la milicia nacional, y los hados le permitieron gozar el mando de varias compañías en los años de jarana del 20 al 23 y aún posteriormente. Cuando los infatigables trabajadores del motín comenzaron a arrojar por ventanas y balcones los muebles del palacio, Lopito, que llevaba a cuestas una maravillosa obra de porcelana, producto de los talleres de la Moncloa, se llegó a mí y díjome: «Gabrielillo, cuidado cómo coges nada. El tío Pedro, que está allí observando lo que hacemos, tiene en la mano una pistola y dice que levantará la tapa de los sesos al que robe cualquier chuchería. No es el único gran caballero que anda entre nosotros. ¿Ves aquel hombre vestido de majo que está dando de patadas a un retrato de cuerpo entero? Pues es un gentilhombre del cuarto del príncipe, ¿ves? Ya pasó el pie del otro lado de la tela. Tremendo agujero le han hecho. ¡Al fuego, al fuego!» La hoguera, alimentada con tanto combustible, subía a enorme altura, y las llamas oscilantes iluminaban de un modo pavoroso la calle toda, y también el interior del palacio. Parecíamos los cíclopes de una inmensa fragua. Y digo parecíamos porque yo también, temiendo que mi falta de entusiasmo fuera sospechosa y me proporcionase algún porrazo, puse manos a la obra, y cogiendo una armadura milanesa en cuyo peto y casco se veían batallas microscópicas trabajadas por finísimo cincel, di con ella en la calle y en la hoguera. Ni por un momento cesaban los gritos de «¡Muera Godoy!», y sin duda querían matarle a voces, ya que de otra manera les fue imposible conseguirlo. Pero es de advertir que entre nosotros es muy común el intento de arreglar las más difíciles cuestiones mandando vivir o morir a quien se nos antoja, y somos tan dados a los gritos que repetidas veces hemos querido hacer con ellos alguna cosa. Yo no sé si los asaltadores de la casa del Príncipe de la Paz creían estar quemando algo más que muebles muy finos y primorosas obras de arte. Pero por lo que, en boca de alguno de aquellos héroes hoy, se me figuraba que estaban convencidos de que hacían un gran papel político, de que con la llama de los espinos y de los brezos, sin cesar alimentada por ébanos tallados y bordadas telas, estaban cauterizando las más feas llagas de la doliente España. ¡Ay! He presenciado después la misma escena repetida cada pocos años, ya por esta idea, ya por la otra, y he dicho: algunas veces puede conseguirlo la espada en manos de un hombre de genio, pero el fuego en manos del vulgo, jamás. Tras la armadura, cogí un reloj de bronce y al llevarlo sobre mí sentía el palpitar de su máquina. El pobrecillo andaba, vivía. Aquel artificio que tanto se parece a un ser animado, aquella obra de los hombres que parece obra de Dios y que ha sido inventada por la ciencia y adornada por las artes para uno de los más útiles empleos de la vida, iba a perecer a manos del hombre mismo, sin haber cometido más crimen que el de marcar las horas. ¿Pero a qué vienen estas consideraciones hechas ante la hoguera del rencor? Aunque me daba lástima del relojito y lo estrechaba contra mi pecho escuchando su latido, que iba a extinguirse, arrojéle al fin y las mil piezas de su máquina ingeniosa repercutieron sobre el suelo. Al reloj siguieron cuantas baratijas encontré a mano, entre ellas guantes perfumados, un estuche de marfil, estatuitas de alabastro y después unos mapas del Asia, libros lujosamente encuadernados, que sin duda los muy necios se creían libres de la Inquisición, unas pantuflas, cuatro casacas con galones de plata y oro, y el pupitre en que dos días antes se había extendido mi recomendación. Fortuna, vil prostituta, ¿por qué te invocan los hombres? ¿Por qué consagran su vida a buscarte, ya con afanes y trabajos, ya con sutilezas e intrigas, por todos los rincones del mundo, en altas y bajas esferas? Y el que te encuentra, ¿por qué se te entrega ciegamente, ignorante de tus traiciones? Vale más ser constante en tus desdeñados que entre tus elegidos. Y la mayor suerte del ser humano será el no conocerte ni de nombre, y su mejor hazaña darte con la puerta en los hocicos el día en que intentes penetrar en su casa. 10. Cuando revolvía uno de los armarios, aparecieron varias cruces o condecoraciones. Pero algunos de los presentes ni aun me permitieron tocarlas, y pusiéronlas todas en una bandeja de plata para devolverlas, según decían, al rey en persona. Lo más singular de la determinación de aquellos cortesanos, tiznados con el hollín de la demagogia, era que disputaban sobre quién debía llevarlas, pues ninguno quería ceder a los demás semejante honor. Uno de ellos venció al fin, y no quisiera equivocarme, pero me pareció reconocer al señor de Mañara. Con el crecer de la llama, parecía que cobraban nuevos bríos los quemadores, si bien puede atribuirse este fenómeno a que algunos zaques dieron vuelta a la redonda, humedeciendo los secos paladares y alegrando los ánimos que un trabajo tan duro como patriótico había comenzado a abatir. Creí oír la voz de Pujitos, obligado nuevamente por sus amigos políticos a tomar la palabra. Pero no, era Santurrias, que teniendo en la izquierda la bota y en la derecha a mano un leño encendido, pronunciaba sentidas frases en loor del pueblo y del rey, ambos en buen amor y compaña para bien del reino. Y añadía que el Endino, príncipe de la paz, estaba bien castigado, puesto que eran ya cenizas todos los muebles que robó al reino, y que de aquí pa'lante, es decir, en lo sucesivo, no habría más menistros pillos y lairones. Las hogueras, cuando ya no había nada que echarles, se aplacaron. El populacho, mientras el tío Malayerba tuvo vino y Pujitos y Santurrias elocuencia, seguía ardiendo y chisporroteando. Algunos quisieron trasladar el teatro de sus ingeniosas proezas a las puertas de palacio, no siendo extraños los dos oradores a un proyecto que ensanchaba la esfera de sus triunfos. Pero debió oponerse a esto el tío Pedro y compañeros de Polaina, mayormente cuando tenían la seguridad de que el motín de las calles no era más que una sucursal de la gran asonada que en los mismos momentos estallaba en palacio y en la cámara del rey Carlos IV. Era ya la madrugada cuando quise retirarme sin que lograra detenerme el Opito, que decía: «Aún falta lo mejor. ¿Qué te parece, Gabrielillo, lo que hemos hecho? Pues en Tavía hemos de hacer mucho más. Ya habrá visto el rey si se puede o no se puede. Pónganos otra vez menistros malos y verá cómo en menos que canta un gallo se les despabila. Lo que es Lopito, jeje, ya habrán visto que tiene malas moscas, y como yo hubiera encontrado a Godoy en cualquiera parte de la casa, le juro que no sale vivo de mis manos». Diciendo esto, el valiente Pinche sacó una navajilla, con la cual le vi describir heroicas curvas en el aire. «Y si llegamos a ir a palacio», prosiguió alzando el arma homicida, «yo me esmito, soy el que me presento al rey y a la reina para decirles que si no nos ponen al príncipe Fernando en el trono, lo pondremos nosotros. Lo que es al rey, no le haré nada porque es el rey. Pero la reina, man que se ponga de rodillas delante, no la perdono». Dijo y guardó el arma. A todas estas llegó una compañía de guardias para custodiar la casa después de saqueada. Fácil era comprender la inteligente dirección del motín, de que había sido brutal instrumento un pueblo sencillo. Este no hubiera podido dar un paso más allá de la línea que se le marcara sin sentir encima la fuerte mano de la autoridad. No necesito decir que cuando se montó la guardia, el predestinado Pujitos quiso formar parte de ella, aunque no era militar, y su genio organizador se entretuvo en reunir en pelotón hasta una docena de hombres, con los cuales se ocupó en patrullar por las inmediaciones de la casa, mandándoles marchar a compás y supliendo él mismo con su voz la falta de tambor. Al fin me marché, no solo porque tenía sueño, sino porque cuanto había visto y oído me repugnaba con exceso. Llegué a la casa del cura y no puedo haceros formar idea del estado de agitación y fiebre en que le encontré. Envuelta en un pañuelo a la cabeza, puesta la sotana vieja y con un antiguo gabán de paño burdo echado sobre los hombros, sus anchos pantuflos en los pies, estaba mi buen eclesiástico recorriendo de largo a largo los corredores y pasillos de su casa. Su aspecto era semejante al de los que sufren un terrible dolor de muelas. A cada instante se llevaba las manos a las orejas como para resguardarlas del ruido que hacían aún las campanas de la iglesia vecina. De vez en cuando golpeaba el suelo con fuerte patada, y a lo mejor daba media vuelta cambiando de dirección en su calenturiento paseo. Entretanto, no cesaba de hablar un solo momento. ¿Con quién? Con las paredes, con la luna, con la parra, que enredándose en los maderos del corredor extendía sus flacos y secos brazos para coger alguna cosa. Cuando me vio, hablóme sin aguardar a que llegase a su lado. «Estoy loco, Gabrielillo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Oyes las campanas de la parroquia? Por los mártires de Alcalá juro...» «No, jurar no, que es pecado. Prometo que Santurrias me las ha de pagar todas juntas. ¿Pero has visto cómo se burla de mí ese condenado? No es él el que toca, que si fuera...» «Mira, estaba yo descabezando el primer sueño cuando me hizo saltar de la cama el ruido de las campanas. ¡Dios mío, qué algazara! Plim, plam, plim, plam. Parecía que el cielo se venía abajo. Lleno de indignación subí a la torre. Pero Santurrias no estaba, y en su lugar sus cuatro hijos tocaban las campanas. Tal era mi cólera que resolví mostrar la mayor energía, y les dije: «Pillos, granujas, váyanse de aquí, noramala». Pero ellos se rieron de mí y siguieron tocando plim, plam, plim, plam. Si hubieras visto a los cuatro condenados muchachos, con qué alegría, con qué frenesí tiraban de las cuerdas. ¡Malditos sean! Pues uno de ellos, el mayor, es listillo y muy mono, y ayuda a misa como un zarapico. pero me dio tal enfado que les mandé salir de la torre. ¿Tú me obedeciste? Pues ellos tampoco. El más chico me dijo: Paregorio fue matar a Godoy y nos puso a que tocáramos fuerte, fuerte. Desde las 11 hasta ahora no han cesado ni un momento. Pero dime, ¿qué ocurre en el pueblo? He visto el resplandor de una llamarada, he sentido gritos. La tía Gila fue por orden mía a ver lo que pasaba y volvió horrorizada, diciendo que estaban quemando todo el Palacio Real, de punta a punta, y los jardines, y el Tajo, y la cascada. Cuéntame, hijito, que estoy sin sosiego. Contéle lo que había pasado en casa del príncipe su amigo. Pero a estas horas habrán salido las tropas para castigar a esa vil plebe, me dijo. Quia, si entre la multitud había muchos soldados. La tropa debe estar sobornada. Pero a estas horas el príncipe habrá tomado sus disposiciones para arreglarlo todo, porque él no es hombre que se anda con chiquitas, y si le sienta la mano, cuánto deploro no haber podido advertirle ayer lo que se preparaba. Ya ves, hubiéramos podido evitar ese tumulto. Miserable de mí. Yo tengo la culpa de lo que está pasando, si no fuera por este genio corto que Dios me ha dado. El príncipe ha huido y debe estar estas horas muy lejos de Aranjuez. ¿Qué ha huido? No puede ser, no puede ser, afirmó con cierta enajenación. Gabriel, ¿para qué mientes? ¿O eres tú también de los que creen las majaderías y simplezas de Santurrias? A este punto llegábamos de nuestro coloquio cuando sentimos una voz ronca y desapacible que gritaba en el portal. ¡Ah! Dijo el cura. Me parece que sienta Santurrias. Ahora va a ser ella. No intercedas por él. Estoy decidido. Ahora sí que es preciso ser enérgico. La voz se acercaba. Era efectivamente el sacristán que cantaba así subiendo por la escalera. Vale una seguidilla de las manchegas por 25 pares de las boleras. Solvet seclum infabila, teste David cum sibilla. —¡Váyase usted, señor Santurrias! —gritó el cura. —No le quiero ver a usted, no quiero oír sus necedades. El sacristán, que hasta entonces no nos había visto, se paró ante nosotros y, lanzando una carcajada de estupidez, habló así con lengua estropajosa. —¡El Kyrie eleison cantando! ¡Viva el príncipe Fernando! Luego dio fuertes golpes en el suelo con un garrote medio quemado que en la mano traía, y acto continuo empezó a marchar militarmente por el corredor, imitando con la boca el ruido del tambor. —¡Está borracho! —dijo el cura. —¡Pero miserable! ¿No ves que el vino se te sale por los ojos? Santurrias, apoyado en su palo para no caer al suelo, alargó su cuello, fijó en nosotros los encandilados ojos, arrugóse su cara más aún que de ordinario y chilló así. —¡Señor Paternia! ¡El príncipe ha juío! ¡Viva el rey! ¡Muera el choricero! ¡Muera ese pillo lairón! ¡Oh salutaris! ¡Oh hostia! ¡Si me habían dejado, le hago porbo con este palo! ¡Prum! ¡Prum! ¡Marchen! ¡Media vuelta! ¡Viva el comandante Pujitos! —¡Oh, espectáculo lastimoso! —exclamó don Celestino. —¡Está como una cuba! —¡Ya no le aguanto más! ¡A la calle mañana mismo! ¡Se lo diré al señor patriarca! —¡Pero no! ¡Ahora me acuerdo de que es un viudo con cuatro hijos! A todas estas, las campanas seguían tocando con igual furia, prueba evidente de que el entusiasmo de los cuatro muchachos no había disminuido. Santurrias se agarró al antepecho del corredor para no caer. Después de haber dicho mil herejías que a don Celestino le pusieron el cabello de puntas, dijo que nos iba a contar lo que había hecho. —¡Calla de una vez, deshonra de la Santa Iglesia! ¡Borracho, hereje, blasfemo! —le dijo don Celestino empujándole. —Yo te aseguro que si no fueras un viudo con cuatro hijos... —¡Pos, pos! —balbuceó Santurrias. —Lo que hemos hecho se llama rigolución. Que si vamos a palacio, que si no vamos. Yo quería ir pa' pedir la abdicación. —¿Cómo? —exclamó el cura con espanto. —¡Ha abdicado su majestad el rey Carlos IV! —¡Nones, entavía nones! —¡Quantus tremor est futurus, quando judex est venturus! ¡Viva quien baila, que merece la moza mejor de España! —¡Muera Godoy! ¡Marchen, señor cura! ¡Ya el ministro no es ministro, porque el rey...! Creo que el rey, indiqué yo para sacar de su ansiedad al buen anciano, ha firmado ya la destitución del príncipe de la paz. Según allí se dijo, los ministros que estaban en palacio se lo pedían así. Eso, fuimos a palacio, continuó Santurrias, que no pudiendo sostenerse ya había caído al suelo. Y salió un gentilón con un papel escrito y leyó y decía, queriendo maldal por mi mesma mesmedad en el ejército y la marina, he venido en en exonerar, dijo el cura dirigiendo sus ojos al cielo. Santurrias murmuró algunas palabras más entre latinas y castellanas y cayó al fin. Un fuerte ronquido anunció el aplanamiento de aquel elevado espíritu. conturbado por el vino de la conjuración. Observé que don Celestino enjugaba una lágrima con la punta del mismo pañuelo que tenía arrollado en la cabeza. Amanecía y una turba de pájaros procedentes de los árboles cercanos pasaron por sobre el patio cantando un himno de paz. Las primeras luces de la mañana iluminaron la casa y el cura se retiró a su cuarto diciendo: «Dentro de un rato diré la misa y la aplicaré por la salvación de mi amigo el príncipe de la paz. ¡Ay, si yo le hubiera avisado con tiempo! Pero no oyes, esas condenadas campanas me tienen loco». En efecto, los cuatro muchachos seguían tocando. 11. Pasé todo aquel día durmiendo. Al caer de la tarde salí para observar el aspecto del pueblo y en la taberna encontré a Lopito, que hacía con su navaja 1000 rúbricas en el aire para que le viera Mariminguilla. Después, guardando el arma, me dijo: «Le he caído en gracia a la muchacha y si el tío Malayerba no me la deja sacar de aquí, ya sabrá quién es Lopito. Qué bien me porté anoche, Gabriel. Todos están entusiasmados conmigo y para cuando tengamos al príncipe en el trono ya me han prometido darme una plaza de 8000 reales en la contaduría del Consejo de Hacienda». «Chico, si tienes buena letra, ni buena ni mala, porque no sé escribir, pero eso será lo de menos. Me ha dicho Juan el cochero que ahora van a quitar de las oficinas a todos los que puso el príncipe de la paz, y como son cientos de miles, quedarán muchas plazas vacantes, con que a todos nos han de poner, porque, chico, esto de la montería me cansa, y para algo más que cuidar perros y machos de perdiz me parece que nos echaron nuestras madres al mundo». «Pero, ¿ponen al príncipe de Asturias o no le ponen?». «Nos lo pondrán, y si no, ¿para qué vienen ahí las tropas de Napoleón? Qué bueno estuvo lo de anoche. Dicen que el rey temblaba como un chiquillo y quería venir a calmarnos. Pero parece que los ministrillos no lo dejaron. La reina decía que nos debían matar a todos, para que no pasara aquí otra como la de Francia, donde les cortaron la cabeza a los reyes con un instrumento que llaman la tía guillotina. Así me lo contó esta mañana Pujitos, que sabe de todas estas cosas y lo ha leído en un papel que tiene. Nosotros queremos al rey porque es el rey. Y esta mañana, cuando se olía el balcón, gritamos mucho y le echamos vivas». Él se llevaba la mano a los ojos para secarse las lágrimas, pero la condenada reina estaba allí como un palo y no nos saludó. Pujitos, que lo sabe todo, dice que es porque está afligida con lo que hemos hecho en casa del choricero y asegura que ella lo tiene escondido en su camarín. «Puede ser». «Pues yo me he lucido», continuó Lopito, alzando la voz para que lo oyera Mariminguilla. «Esta mañana, cuando prendieron a don Diego Godoy, hermano del ministro, íbamos todos gritando detrás, y yo le tiré una piedra que si le llega a dar en metal a cara, lo deja en el sitio». «¿Y qué había hecho ese señor?». «¿Te parece poco ser hermano de ese pillastrón? Era coronel de guardias, pero sus mismos soldados le quitaron las insignias y ahora me le van a llevar a un castillo». Aquella noche oí un nuevo discurso de Pujitos, pero haré a mis lectores el señalado favor de no copiarlo aquí. El poeta calagurritano que antes mencioné, jefe de la conspiración literaria fraguada contra el sí de las niñas, se arrimó a nosotros acompañado de cuarta y media, y entre uno y otro nos descerrajaron la cabeza con media docena de sonetos y otros proyectiles fundidos en sus cerebros. Pero después que nos molieron a sonetazos, Lopito trabó cierta pendencia con el poeta, porque a este se le antojó requebrar a Mariminguilla, llamándola ninfa de no sé qué aguas o poéticos charcos. La navaja de Lopito salió a relucir, y si el poeta no hubiera sido el más cobarde de los cabalgantes del Pegaso, habrían corrido, mezcladas en espantoso río, la sangre de un futuro empleado de Hacienda y la de un pretérito émulo del viejo Homero. Nada más ocurrió aquella noche, digno de ser transmitido a la posteridad. Pero a la mañana siguiente se esparció con la rapidez del rayo por todo el pueblo la voz de que el príncipe de la paz había sido encontrado en su propia casa. La taberna del tío Malayerba se vació en 2 minutos y de todas partes cundió en gran masa la gente para verle salir. Era cierto. Godoy se había refugiado en un desván donde le encerró uno de sus sirvientes, el cual, preso después, no pudo acudir a sacarle. A las 36 horas de encierro, el príncipe, prefiriendo sin duda la muerte a la angustia, hambre y sed que le devoraban, bajó de su escondite presentándose a los guardias que custodiaban su morada. Estos, lejos de amparar al que un día antes era su jefe, alborotaron el vecindario y la misma turbamulta de la noche del 17 acudió con heroico entusiasmo a apoderarse de él. «¡Ya apareció! ¡Ya le cogimos! ¡Ya es nuestro!», clamaban muchas voces. Fuimos todos allá y en la puerta del palacio el agolpado gentío formaba una muralla. Los feroces gritos, los aullidos de cólera componían espantoso y discorde concierto. Sorprendióme oír entre tanta algarabía las voces de algunas mujeres chillonas que deshonraban a su sexo pidiendo venganza. Lopito no cabía en sí de satisfacción, y la navajilla fue blandida sobre nuestras cabezas como si quisiera partir el firmamento en dos pedazos. Empujábamos todos, pugnando cada cual por acercarse, y codazo por aquí, codazo por allí, Lopito y yo pudimos aproximarnos bastante a la puerta. El poeta y cuarta y media estaban en primera fila. El segundo de estos personajes se volvió a mí y me dijo con gozo: «Creo que no saldrá vivo de manos del pueblo». «¿Y a usted qué le ha hecho ese caballero?», le pregunté. «Oh», me contestó, «ese hombre es un infame, un pícaro que se ha hecho rico a costa del reino. Yo le aborrezco, le detesto. Yo soy una víctima de sus picardías. Ha de saber usted que la tienda de la calderería que tengo me la puso él, por ser yo hijo de la que le lavaba la ropa. Al año de tener la tienda, me arruiné, y él me dio unos cuartos para seguir adelante. Pero como le pidiese un destino con descanso y sin trabajar me ganase la vida, tuvo la poca vergüenza de contestarme que yo no debía ser empleado, sino calderero. Y añadió que yo era un animal. ¡Ve usted, decir que yo soy un animal!». No quise oírle más y me volví de otro lado. La turba chillaba. No he podido olvidar nunca aquellos gritos que relaciono siempre con la voz de los seres más innobles de la creación. Y mientras aquel gatazo de mil voces mallaba, extendía determinadamente su garra con la decisión irrevocable, parecida al valor que resulta de la superioridad física, con la fuerte entereza que da el sentirse gato en presencia del ratón. La tropa contenía al pueblo, anheloso de entrar, y algunos jinetes de la guardia se colocaron a derecha e izquierda de la puerta. No lejos de allí, Pujitos, que tenía, como hemos dicho, el instinto, el genio de la reglamentación del desorden, mandaba a la turba que se pusiese en fila y decía, alzando su garrote: «Señores, a un ladito, de dos en dos, formen en batallón y no reempujen». De pronto, un clamor inmenso, compuesto de declamaciones groseras, de torpes dichos, de gritos rencorosos, resonó en la calle. En la puerta había aparecido un hombre de mediana estatura, con el pelo en desorden, el rostro blanco como el mármol, los ojos hundidos y amoratados, los brazos caídos, en mangas de camisa y con un capote echado sobre los hombros. Era el ministro de ayer, el jefe de los ejércitos de mar y tierra, el árbitro del gobierno, el opulento príncipe y prócer, señor de inmensos estados, el amigo íntimo de los reyes, el dispensador de gracias, el dueño de España y de los españoles, pues de aquella y de estos disponía como de hacienda propia, el coloso de la fortuna, el que de nada se convirtió en todo, y de pobre en millonario, el guardia que a los 25 años subió desde las cuadras de su regimiento al trono de los reyes, el conde de Boramonte, y duque de Sueca, y duque de la Alcudia, y príncipe de la paz, y alteza serenísima, que en un día, en un instante, en un soplo, había caído desde la cumbre de su grandeza y poder al charco de la miseria y de la nulidad más espantosas. Cuando apareció, mil puños cerrados se extendieron hacia él. Los caballos tuvieron que recular, y los jinetes que hacer uso de sus sables para que el cuerpo del príncipe no desapareciera, arista devorada por aquel gran fuego del odio humano. El favorito dirigió al pueblo una mirada que imploraba conmiseración, pero el pueblo, que en tales momentos es siempre una fiera, más se irritaba cuanto más le veía. Sin duda, el mayor placer de esa bestia, que se llama vulgo, consiste en ver descender hasta su nivel a los que por mucho tiempo vio a mayor altura. El piquete de guardias de a caballo trató de conducir al príncipe al cuartel, para lo cual fue preciso que él se colocase entre dos caballos, apoyando sus brazos en los arzones y siguiendo el paso de aquellos, que si al principio era lento, después fue muy acelerado, con objeto de terminar pronto tan fatal vía crucis. Entretanto, la multitud pugnaba por apartar los caballos. Por aquí se alargaba un brazo, por allí una pierna, los garrotes se blandían bajo la barriga de los corceles y las piedras llovían por encima. Tanto menudeaban estas que los jinetes empezaron a amoscarse y repartieron algunos linternazos. Lopito, ebrio de gozo, me dijo: «He sido más listo que todos, porque me escurrí por entre las patas de los caballos y le pinché con mi navaja. Mírala, entavía tiene sangre». Cuarta y media vociferaba diciendo: «Es una iniquidad lo que hacen con nosotros. Esos guardias debían ser fusilados. ¿Por qué no nos dejan acercar?». Pujitos, que en su petulancia no carecía de generosidad, fue el único de los por mí conocidos en quien advertí señales de compasión. Hubo momentos angustiosos en que la turba se arremolinaba estrechándose y parecía próxima a devorar al prisionero y a los jinetes que le custodiaban. Pero estos sabían abrirse paso, y aclarándose el grupo volvió a aparecer la cara del mártir, asido con convulsas manos a los arzones, cerrados sus ojos, la frente herida y cubierta de sangre, las piernas flojas y trémulas, llevado casi en volandas y casi arrastrando, con la respiración jadeante, la boca espumosa, las ropas desgarradas. Parecíame mentira que fuese aquel el mismo hombre que 2 días antes me recibió en su palacio, el mismo a quien vi asediado por los pretendientes, agitado y receloso sin duda, pero seguro aún de su poder, y muy ajeno a tan repentina, traidora y alevosa mudanza del destino. Y los chicos más desarrapados se aventuraban entre los pies de las cabalgaduras para golpearle, y las mujeres le arrojaban el fango de las calles, menos asqueroso que las exclamaciones de los hombres, y estos no disparaban sus escopetas por temor de herir a los soldados. No creo que haya ocurrido jamás caída tan degradante. Sin duda, está escrito que la caída sea tan ignominiosa como la elevación. Los favoritos, que dejaron su cabeza sobre el tajo de un cadalso, fueron sin disputa menos mártires que don Manuel Godoy, llevado en vergonzosa procesión entre feroces risas y torpes dicharachos, sin morir, porque no matan los arañazos y pellizcos. 12. Al fin entró en el cuartel la comitiva, y el populacho, azuzado sin cesar por los lacayos palaciegos, tuvo el sentimiento de no poder mostrar su heroísmo con el éxito que deseara. Alguno de los más celosos entre tan bravos campeones salió malherido a consecuencia de que todas las piedras lanzadas contra el ministro no seguían la dirección dada por la mano que las tiraba. Digo esto porque en el momento en que Santurrias se encaramaba sobre los hombros de 2 palurdos para poder asestar un golpe certero al infeliz mártir, recibió una peladilla de arroyo sobre la ceja derecha con tanta fuerza que el benemérito sacristán cayó al suelo sin sentido. Al punto, los que más cerca estábamos, Lopito y yo, corrimos en su ayuda y en unión de otras 2 personas caritativas llevamos a aquel talego a su casa, pues Santurrias vivía pared por medio con mi buen amigo don Celestino del Malvar. Luego que éste vio entrar a su subalterno tan mal parado, cruzó las manos y dijo: «Castigo de Dios ha sido por las muchas blasfemias de este hombre y su abominable complicidad con los enemigos del Estado. No es esta ocasión de demostrar cólera, sino blandura. Aquí estoy yo para curarle y asistirle, pues prójimo es, aunque un grandísimo bribón. Dejadle ahí, sobre una estera, que yo prepararé las bizmas y el ungüento, con lo cual quedará como nuevo. Ánimo, amigo Santurrias. ¿Estáis encandilado todavía? ¿Queréis que saque una de aquellas botellas que tanto deseáis? Tía Gila», añadió dando una llave a la mujer que le servía, «abra usted la alacena y saque al punto una de las que dicen la nava seco, para ver si con la perspectiva de ella se reanima un tantico este hombre. Y vosotros, chiquillos», prosiguió dirigiéndose a los 4 hijos de Santurrias, que exhalaban plañideros y pidos en torno al desmayado cuerpo de su padre, «no lloréis, que esto no es más que un rasguño alcanzado por este buen hombre en alguna disputa. No lloréis, que vuestro padre vive y estará sano dentro de una hora. Y si muriese, yo os prometo que no quedaréis huérfanos, porque aquí me tenéis a mí, que os he de amparar como un padre. Vamos, chiquillos, aquí no servís más que de estorbo. Idos a jugar. Vaya, para que os quitéis de en medio, os permito que toquéis un poquito las campanas, picarones. Id a la torre, pero no toquéis fuerte. Tocad a sermón o a completas». Como se levanta la bandada de pájaros sorprendida por el cazador, así volaron fuera del cuarto los 4 muchachos, y un instante después todas las viejas del pueblo salían a sus puertas y balcones diciéndose unas a otras: «Señora doña Blasa, esta tarde tenemos sermón y completas. Buena falta hace, a ver si se acaban pronto estas herejías». Santurrias, que había perdido mucha sangre, recobró algo tarde el completo uso de sus eminentes facultades, y al abrir a la luz del día sus ojos, permaneció como atontado hasta que volvió a adquirir su lengua el don de la facundia. «¡Que lo ahorquen!», gritó. «¡Que nos lo den! ¡Que lo echen hacia acá! Y nosotros le enjusticiaremos. Despachemos primero a los guardias de a caballo y dimpués a él. No a reempujar, señores. Darle donde le duela. Pincha tú por bajo, Agustinillo, que yo con esta almendra le eché la puntería en metal a nariz. ¡Mil demonios! ¿Quién tira piedras? ¡Muerto soy!». «¡No, yerba ruin, vivo estás!», dijo don Celestino aplicándole una venda a la herida. «Mira esto que he puesto delante. Es una botella de aquellas que deseabas, borracho. Tuya será cuando te pongas bueno, si prometes no decir disparates». Después nos preguntó en qué refriega había acontecido tan funesto percance, y Lopito y yo, cada cual con distinta manera y estilo, le contamos lo que había sucedido: el encuentro del príncipe, su prisión y su suplicio por las calles del pueblo. «¡Corro allá! —¡Voy al instante! —exclamó fuera de sí don Celestino. —¡Es mi bienhechor, mi amigo, mi paisano y aún creo que pariente! ¿Cómo he de desampararle en su desventura? Quisimos disuadirle de tan peligroso intento. Pero él no reparaba en obstáculos ni menos en el riesgo que corría, haciendo pública ostentación de sus sentimientos humanitarios en favor del desgraciado valido. Nada le convencía, y después que dejó a Santurrias muy bien vendado y ya algo repuesto de su malestar, tomó el manteo, vistióse a toda prisa y fue en dirección del cuartel. —No se exponga usted —le decía yo por el camino—, mire que son unos bárbaros, y en cuanto usted demuestre que es amigo del príncipe, no respetarán ni sus canas ni su traje. —¡Que me maten! —contestó. —Quiero ver al príncipe. Cuando me acuerdo de lo que me quería ese buen señor... ¡Ah, Gabrielillo! Lo que aquí vemos es espantoso y clama al cielo. Pase que algunos estén descontentos de su gobierno, pase que le tengan otros por mal ministro, aunque yo creo que es el mejor que hemos tenido desde hace mucho tiempo. ¿Se puede perdonar que sus enemigos quieran derribarle y le insulten? Se comprende que dichos enemigos, en un momento de coraje, le prendan, le arrastren, le ahorquen. Pero, hijo, que esto lo hagan los mismos a quienes ha favorecido tanto, los que sacó de la miseria, los que de furrieles trocó él en capitanes y de covachuelos en ministros, los que han vivido a su arrimo y han comido sobre sus manteles y le han adulado en verso y en prosa. ¡Ah, esto no tiene perdón de Dios, y menos si se considera que se han valido para esto de los mismos lacayos, cocineros y criados de los señores infantes! Hijo mío, me parece que veo la corona de España paseada por los patanes y los majos en la punta de sus innobles garrotes. Llegamos al cuartel, cuya puerta estaba bloqueada por el populacho. Don Celestino se abrió paso difícilmente. Algunos preguntaron con sorna, ¿a dónde va el padrito? Y él, dando codazos a diestro y siniestro, repetía, ¡quiero ver a ese desgraciado, mi amigo y bienhechor! Muy mal recibidas fueron estas palabras. Pero al fin, más que la exaltada pasión, pudo el tradicional respeto que al pueblo español infundían los sacerdotes. ¡Hijos míos! Les decía, ¡sed caritativos, no seáis crueles, ni aun con vuestros enemigos! La turba se amansó, y don Celestino pudo abrirse calle por entre dos filas de garrotes, navajas, escopetas, sables y puños vigorosos que se apartaban para darle paso. Yo estaba muy asustado viéndole entre aquella gente, y mi viva inquietud no se calmó hasta que le consideré sano y salvo dentro del cuartel. Y los cuatro hijos de Santurrias seguían tocando a sermón y completas, y la iglesia se llenaba de beatas que al tomar agua bendita se saludaban diciendo «Creo que aún no ha concluido todo y que tendremos esta tarde otra jaranita». Y el segundo acólito, creyendo que la cosa iba de veras, encendió el altar y preparó las ropas y abrió los libros santos. Y dieron las tres y media, las cuatro y media y el cura no parecía. Y las viejas se impacientaban y el segundo acólito se volvía loco y los cuatro hijos de Santurrias seguían tocando. Y yo fui también a la iglesia y sentado en un banco reflexioné detenidamente sobre la inestabilidad de las glorias humanas hasta que al fin... Observando que la impaciencia de las beatas llegaba a su último extremo y que empezaban a entablar diálogos pintorescos para matar el fastidio, salí en busca de mi amigo. Encontréle muy a punto en el momento en que regresaba del cuartel. Su rostro era cadavérico, su habla trémula. —¡Ah, Gabriel! —me dijo. —Vengo traspasado de dolor. Allí, sobre unas fétidas pajas, cubierto de sangre y pidiendo a voces la muerte, está el que ayer gobernaba dos mundos. Ni un alma compasiva se acerca a darle consuelo. Ayer 100,000 soldados le obedecían, y hoy hasta los furrieles se ríen de su miseria. No creí que todo se pudiera perder tan pronto. Pero, ay, hijo, el hombre es así. Gusta mucho de las caídas, y el día en que un poderoso de la tierra viene al suelo, siempre es un día feliz. Sosiéguese usted, le dije. Usted no recordará que mandó tocar a sermón y a completas. La iglesia está llena de gente. No hay más remedio sino subir al púlpito. Hablé con él, prosiguió sin hacerme caso. El corazón se me parte recordándolo. Desde anteanoche hasta esta mañana estuvo en un desván, envuelto en un saco de esteras, muerto de hambre y de sed. La horrorosa calentura le devoraba de tal modo que prefirió la muerte. Por eso salió el infeliz. ¡Pobre amigo mío! Yo le dije, «Señor, si cada uno de los que han recibido un beneficio de vuestra alteza le hubiera echado una gota de agua en la boca, su sed se habría apagado». Él me miró con expresión de agradecimiento y no dijo más, pero a mí se me caían las lágrimas. Todo esto ha sido obra del príncipe de Asturias y de sus amigos, bien claro se ve. Cuando el príncipe fue de orden de su padre a calmar a la muchedumbre para que no despedazara al infeliz prisionero, los amotinados le aclamaban y obedecían. Y esto no ha de parar aquí. Ellos quieren la abdicación del rey y, viendo que esto no es fácil de conseguir, tratan de irritar más al populacho para que don Carlos coja miedo y suelte la corona. Ahora pusieron en la puerta del cuartel un coche de colleras, con lo cual ese bestia de pueblo creyó que el preso iba a ser puesto en salvo de orden del rey. ¡Qué fácilmente se engaña a esos desgraciados! El ardid salió bien porque la turba destrozó el carruaje y después ha corrido hacia palacio dando vivas a Fernando VII. —Ya me lo explicará usted detenidamente —repuse—. Ahora prepárese usted para ir a la iglesia, donde la guarda una multitud de respetables señoras. —¿Qué dices? Si no es sermón esta tarde. —Usted mandó a los cuatro muchachos que tocaran a... —¡Es verdad! ¡Qué inadvertencia! —dijo muy confundido. —¿Y están ahí allí esas buenas señoras, doña Robustiana, doña Gumersinda, doña Nicolasa, la del escribano? —¡Oh, qué dirá Nicolasa si no predico! —Es preciso que usted haga un esfuerzo. Si no tengo ideas, si no sé qué decir, no puedo apartar mi mente del espectáculo que he visto. ¡Ah, cuánto me quería! Si vieras cómo me apretó la mano. Yo lloraba a moco y baba. Si a él se lo debo todo. Él fue mi amparo. Él me dio este beneficio a los 14 años de haberlo solicitado. Enseguida, como quien dice. Y lo mejor es que sin merecimientos por parte mía. No, no puedo predicar. Estoy tonto. Esos endiablados muchachos todavía no cesan de tocar a sermón. ¡Oh, tendré que hacer un esfuerzo! Don Celestino, comprendiendo la necesidad de no desairar a sus feligresas, entró en la parroquia y oró un poco, recogiendo su espíritu. Después subió al púlpito y predicó un sermón sobre la ingratitud. Todas las viejas lloraron. 13. Ya era de noche cuando me avisaron que a las 10 salía un coche para Madrid. Resolví partir y, por hacer tiempo hasta que llegase la hora de la marcha, fui a la taberna. Como en los días anteriores, el gentío era inmenso, los trajes pintorescos y variados, animadas las voces, aunque ya enroquecidas por el patriotismo, los gestos elocuentes, las patadas clásicas, los pellizcos propinados a Mariminguilla infinitos, el vino más aguado que el día anterior, pues por algo disfrutaba Aranjuez el beneficio de 2 copiosos ríos. Lopito y Cuarta y Media me convidaron a beber con demostraciones de entusiasmo, y el primero de aquellos consecuentes hombres políticos me dijo: «Hoy sí que nos hemos lucido, Gabrielillo. Aquí me está diciendo el señor Cuarta y Media que esta noche ponen al príncipe de Asturias, de modo que hemos de ir a darle vivas al balcón». Pujitos distrajo mi atención, hablándome de que pensaba organizar una compañía de buenos españoles que desfilaran por delante de palacio en marcial formación como la tropa, con objeto de hacer ver a los reyes que el pueblo sabe dar media vuelta a la izquierda lo mismo que el ejército. ¡Qué predestinación! ¡Qué genio! ¡Qué mirada al porvenir! Yo contesté a Pujitos, excusándome de formar parte de tan brillante ejército, por serme indispensable marchar del sitio aquella misma noche. Había oscurecido. Mariminguilla colgó el candil de 4 mecheros para la completa, aunque pálida, iluminación de la escena, y aún me encontraba yo allí cuando llegó la feliz, la anhelada noticia. Algunos entraron diciéndolo y no se les dio crédito. Otros salieron a averiguarlo y tornaron al poco rato confirmando tan fausto suceso. Y por fin, un grupo, el más bullicioso, el más maleante, el más entrometido de todos los grupos de aquellos días, la comparsa de cocineros vestidos de patanes manchegos y de pinches convertidos en majos, entró anunciando con patadas, manoplazos, berridos y coces que la corona de España había pasado de las sienes del padre a las del hijo. No dejaban de tener razón al entusiasmarse aquellos angelitos, porque en apariencia ellos lo habían hecho todo. Comunicada por tan brillante playa de la noticia, no podía menos de ser cierta, y en prueba de que los patres conscripti la creyeron, allí estaban los 1000 cascos de los vasos rotos en el momento en que se convencieron del cambio de monarca. También Mariminguilla tenía en sus brazos señales evidentes del alborozo fernandista, pues se redoblaron los pellizcos. La multitud, espoleada por Pujitos, partió a los alrededores de palacio a pedir que saliese el nuevo rey para vitorearle, y la taberna quedó desocupada en 2 minutos. Pueblo y soldados, mujeres y chiquillos, todos se unieron al alegre escuadrón. Su paso era marcha y baile y carrera a un mismo tiempo, y su alarido de gozo me habría aterrado si hubiese sido yo el príncipe en cuyo loor entonaban himno tan discorde las gargantas humedecidas por el fraudulento vino del tío Malayerba. No quise ver ni oír más aquello, y fui a despedirme del incomparable don Celestino, a quien hallé en el cuarto de Santurrias, ocupado aún en bizmarle y curar sus heridas. Luego que puso fin a esta operación, se ocupó en acostar a los 4 muchachos campaneros, los cuales, fatigados de la bataola de aquel día, yacían medio dormidos sobre el suelo. Era preciso desnudarles como a cuerpos muertos, y al mismo tiempo hacerles comer las sopas de ajo que la tía Gila había traído en una gran cazuela. El señor cura, teniendo sobre sus rodillas al más pequeño de aquellos diablillos, le acercaba la cuchara a la boca, esforzándose en introducirla por entre los apretados dientes. Después, procurando despabilar, le decía: «Vamos ahora a rezar todos el Padre Nuestro». «Si vieras, Gabrielillo», añadió dirigiéndose a mí, «¿cómo me han mortificado estos cuatro enemigos? Uno me ponía rabos de papel en la sotana. Otro tendía una cuerda desde la cama a la mesa para que al pasar me enredara las piernas y cayese al suelo. Otro calentó la llave de la alacena y me abrasé los dedos cuando fui a abrir. Y por último, con mi sombrero hicieron un muñeco que decían era el príncipe de la paz. Y después de arrastrarle por el patio, iban a meterle en el fogón para quemarlo. Afortunadamente la tía Gil acudió a tiempo. Pero ¿qué han de hacer si ya no hay autoridad ni se obedece a los superiores? Me parece que ahora van a venir tiempos muy calamitosos. Si cada vez que se les antoje quitar a un ministro salen gritando los cocheros de los príncipes con unas cuantas docenas de labriegos y soldados de la guarnición, de antemano seducidos, vamos a estar con el alma en un hilo. Gabriel, aquí para entre los dos, ¿no es indecoroso, humillante e indigno que un príncipe de Asturias arranque la corona de las sienes de su padre, amedrentándole con los ladridos de torpes lacayos, de ignorantes patanes, de bárbaros chisperos y de una soldadesca estúpida y sobornada? ¡Ay, si yo no fuera un hombre corto de genio y lo hubiera tenido para decirle al príncipe de la paz lo que se fraguaba! Si él, siguiendo mis consejos, hubiera puesto a la sombra a tres o cuatro pícaros como Santurrias y otros. Porque créelo, hijo, este borrachón es, según me han dicho, el que ha embaucado a medio pueblo para hacerle tomar parte en el alboroto. Por supuesto que ha corrido dinero de largo. Yo de buena gana castigaría a este hombre execrable, a este pérfido sacristán. Pero ¿cómo he de dejar sin pan a un viudo con cuatro hijos? Ya ves, se me parte el corazón al considerar que estos angelitos andarán por las calles pidiendo una limosna. Lo que antes te he dicho es cierto. El vulgo, esa turba que pide las cosas sin saber lo que pide, y grita viva esto y lo otro, sin haber estudiado la cartilla. Es una calamidad de las naciones, y yo, a ser rey, haría siempre lo contrario de lo que el vulgo quiere. La mejor cosa hecha por el vulgo resulta mala. Por eso repito yo siempre con el gran latino: odi profanum vulgus et arceo. Et arceo, y lo aparto. Et arceo, y lo echo lejos de mí. Et arceo, y no quiero nada con él. Concluida esta filípica, me abrazó deseándome mil felicidades y haciéndome jurar que le enteraría puntualmente de la situación de Inés. Salí al fin de su casa y de Aranjuez, y cuando el coche que me conducía pasó por la plaza de San Antonio, sentí la algazara del pueblo agolpado delante de palacio. Sus gritos formaban un clamor estrepitoso que hacía enmudecer de estupor a las ranas de los estanques y asustaba a los grillos, pues unas y otros desconocían aquella monstruosidad sonora que tan de improviso les había quitado la palabra. El pueblo victoreaba al nuevo rey. El plan concebido en las antecámaras de palacio había sido puesto en ejecución con el éxito más lisonjero. Todo estaba hecho y los cortesanos, que desde los balcones contemplaban con desprecio el entusiasmo de la fiera, tan brutal en su odio como en su alegría, no cabían en sí de satisfacción, creyendo haber realizado un gran prodigio. En su ignorancia y necedad no se les alcanzaba que habían envilecido el trono, haciendo creer a Napoleón que una nación donde príncipes y reyes jugaban la corona a cara y cruz sobre la capa rota del populacho no podía ser inexpugnable. Hasta que nuestro coche no se internó mucho por la calle larga, no dejamos de oír los gritos. Aquel fue el primer motín que he presenciado en mi vida, y a pesar de mis pocos años entonces, tengo la satisfacción de no haber simpatizado con él. Después he visto muchos, casi todos puestos en ejecución con los mismos elementos que aquel famosísimo, primera página del libro de nuestros trastornos contemporáneos. Y es preciso confesar que sin estos divertimientos periódicos, que cuestan mucha sangre y no poco dinero, la historia moderna de la heroica España sería esencialmente fastidiosa. Pasan años y más años. Las revoluciones se suceden, hechas en comandita por los grandes hombres y por el vulgo, sin que todo lo demás que existe en medio de estas dos extremidades se tome el trabajo de hacer sentir su existencia. Así lo digo yo hoy, a los 82 años de mi edad, a varios amigos que nos reunimos en el Café de Pombo, y oigo con satisfacción que ellos piensan lo mismo que yo. Don Antero, progresista blindado, cuenta la picardía de O'Donnell el 56. Don Buenaventura Luchana, progresista fósil, hace depender todos los males de España de la caída de Espartero el 43. Don Aniceto Burguillos, que fue de la Guardia Real en tiempo de María Cristina, se lamenta de la caída del Estatuto. Reúnense junto a nuestra mesa algunos estudiantes jóvenes, varios capitanes y tenientes de infantería y no pocos parásitos de esos que pueblan los cafés, probándonos que son tan pesados de pretendientes como de cesantes. Todos nos ruegan que les contemos algo de las felicidades pasadas para edificación de la edad presente, y sin hacerse de rogar, cuenta don Antero la del 56. Don Buenaventura se conmueve un poco y relata la del 43. Don Aniceto da 12 puñetazos sobre la mesa mientras narra la del 36. Y yo, mojando un terroncito de azúcar y chupándomelo después, les digo con este tonillo zumbón que no puedo remediar. Ustedes han visto muchas cosas buenas. Ustedes han visto la de los grandes militares, la de los grandes civiles y la de los sargentos. Pero no han visto la de los lacayos y cocheros, que fue la primerita y sin disputa, la más salada de todas. 14. Me siento fatigado, pero es preciso seguir contando. Ustedes están impacientes por saber de Inés. Lo conozco y justo es que no lo olvidemos. Llegué pues a Madrid muy temprano, y después de haber acomodado mi equipaje en la casa que tenía el honor de albergarme, calle de San José, número 12, frente al Parque de Monteleón, me arreglé y salí a la calle, resuelto a visitar a Inés en casa de sus tíos. Mas por el camino ocurrióme que no debía presentarme en casa de tales señores, sin informarme primero de su verdadera condición y carácter. Por fortuna, yo conocí a un maestro guarnicionero instalado en la calle de la Zapatería de Viejo, muy contigua a la de la Sal, y resolví dirigirme a él para pedir informes del señor don Mauro. Cuando entré por la calle de Postas, mi emoción era violentísima, y cuando vi la casa en que moraba Inés, me flaqueaban las piernas, porque toda la vida se me fue de improviso al corazón. La tienda de los Requejos estaba en la calle de la Sal, esquina a la de Postas, con dos puertas, una en cada calle. En la muestra verde se leía Mauro Requexo, inscripción pintada con letras amarillas. Y de ambos lados de la entrada, así como del andrajoso toldo, pendían piezas de tela, fajas de lana, medias de lo mismo, pañuelos de diversos tamaños y colores. Como la puerta no tenía vidrieras, dirigí con disimulo una mirada al interior y vi varias mujeres a quienes mostraba telas un hombre amarillo y flaco, que era de seguro el mancebo de la lonja. En el fondo de la tienda había un San Antonio, patrón sin duda de aquel comercio, con dos velas apagadas y a la derecha mano del mostrador, una como balaustrada de madera, algo semejante a una reja, detrás de la cual estaba un hombre en mangas de camisa y que parecía hacer cuentas en un libro. Era Requejo. Visto al través de los barrotes, parecía un oso en una jaula. Apartéme de la puerta y, alzando la vista, observé otra muestra colocada en la ventana del entresuelo, la cual decía «Préstamos sobre alhajas». En la ventanilla donde campeaba tan consolador llamamiento, no había flores ni jaulas de pájaros, sino una multitud de capas que respiraban higiénicamente el aire matutino por entre los agujeros de sus remiendos y apolilladuras. Tras los vidrios pendía una mugrienta cortineja. Observé que una mano apartó la cortina. Vi la mano, luego un brazo y después una cara. Dios mío, era Inés. Yo la vi y ella me vio. Parecióme que sus ojos expresaban no sé si terror o alegría. Aquel rayo de luz duró un segundo. Cayó la cortinilla y ya no la vi más. Esto avivó en mí el deseo de entrar. ¿Cómo podían encontrarse en aquella vivienda las comodidades, los lujos, las riquezas que ponderaban los Requejos en su visita inolvidable? Para salir de dudas, doblé la esquina y molía preguntas al guarnicionero. Ese Requejo, me dijo, es el bicho de peores trazas que ha venido al mundo. Está rico, pero ya se ve, en casa donde no se come, no ha de haber dinero. Porque has de saber que en el barrio corre la voz de que él se alimenta con las carnes de su hermana, y su hermana con las del mancebo, que por eso está como una vela. Y cuidado si tienen dinero esas dos ratas. Con la tienda y la casa de préstamos se han puesto las botas. ¿Verdad que por las prendas de vestir no dan más que a la cuarta parte de su valor, con interés de 2 pesetas en duro por cada mes? Cuando toman sábanas finas y vajillas, dan 1 onza, con interés de 4 duros al mes. En la tienda dan al fiado a los vendedores que van por los pueblos, pero les cobran 4 pesetas y media por cada duro que venden. Dicen que cuando doña Restituta entra en la iglesia, roba los cabos de vela para alumbrarse en casa. Y cuando va a la plaza, que es cada tercer día, compra una cabeza de carnero y sebo del mismo animal, con lo cual pringa la olla. Con esto y legumbres van viviendo. Una vez al año van a la botillería y allí piden 2 cafés. Beben un poquito y lo demás lo echa ella disimuladamente en un cantarillo que deja escondido bajo las faldas, el cual Café traen a casa y echándole agua le alargan hasta 8 días. Lo mismo hacen con el chocolate. Don Mauro es vanidoso y gastaría algo más si su hermana no le tuviera en un puño, como quien dice. Ella tiene las llaves de todo y no sale nunca de casa, por miedo a que les roben. Y la casa es bocado apetitoso para los ladrones porque se dice que en el sótano está la caja del dinero. Estas noticias confirmaron la opinión que acerca de los tíos de Inés había yo formado. La primera pena que sentí al oír el panegírico de los dos personajes consistió en la certidumbre de que me sería muy difícil introducirme en la casa y menos trabar amistad con sus dueños. En esto pensaba tristemente cuando vino a mi memoria un anuncio que varias veces había compuesto en la imprenta del diario, el cual decía: «Se necesita un mozo de 17 a 18 años que sepa de cuentas, afeitar, algo de peinar, aunque solo sea de hombre, y guisar si se ofreciere. El que tenga estas partes y además buenos informes, diríjase a la calle de la Sal, esquina a la de Postas, frente a los peineros, lonja de lencería y pañolería de don Mauro Requexo, donde se tratará del salario y demás». Corrí a la imprenta del diario a ver si aún se insertaba aquel anuncio y tuve el gusto de saber que los Requejos no habían encontrado quien les sirviera. Abandoné mi profesión de cajista y sin consultarlo con nadie, pues nadie me hubiera comprendido, presentéme en la casa de la calle de la Sal, declarándome poseedor de las cualidades consignadas en el anuncio. Mi único temor consistía en que los Requejos recordasen haberme visto en Aranjuez, con lo cual recelarían de tomarme a su servicio. Pero Dios, que sin duda protegía mi buena obra, permitió que ni uno ni otro me reconocieran. Y si doña Restituta me miró al pronto con cierta expresión sospechosa y como diciendo: «Yo he visto esta cara en alguna parte», fue sin duda un fugaz pensamiento que no la decidió a poner obstáculos a mi admisión. Cuando entré en la tienda, la primera persona a quien expuse mis pretensiones fue don Mauro, el cual, dejando un rancio librote donde escribía torcidos números, se rascó los codos y me dijo: «Veremos si sirves para el caso. De un mes acá han venido más de 50, pero piden mucho dinero. Como ahora quieren todos ser señoritos». Llamada por su hermano, presentóse doña Restituta, y entonces fue cuando me miró, como más arriba he dicho. «¿Tú sabes», me preguntó la tía de Inés, «lo que damos aquí al mozo? Pues damos la mantención y 12 reales al mes. En otras partes dan mucho menos, sí señor. Pues en casa de Cobos, después de matarles de hambre, danles 8 reales y gracias. Con que, muchacho, ¿te quedas?». Yo fingí que me parecía poco, hasta intenté regatear para que no se descubriera mi propósito. Y al fin dije que, hallándome sin acomodo, aceptaba lo que me ofrecían. En cuanto a los informes que me exigieron, fácil me fue conseguir la merced de una recomendación del regente del diario. 12 reales al mes y la mantención», repitió doña Restituta, creyendo sin duda, vista mi conformidad, que había ofrecido demasiado. «La mantención, sí, que es lo principal». Ay, el lector no conoce aún todo el sarcasmo que allí encerraba la palabra «mantención». «Por supuesto», dijo Requejo, «que aquí se viene a trabajar. Veremos si sabes tú de todos los menesteres que se necesitan. Y aquí hay que andar derechito, sí señor, porque si no, mírame a mí. Yo era un jambrera, lo mismo que tú, y en fin, con mi honradez y mi...». «La economía es lo principal», añadió la hermana. «Gabriel, coge la escoba y barre todo el almacén interior. Después irás a llevar estos fardos a la posada de la calle del Carnero. Luego copiarás las cuentas, más tarde lavarás la loza de la cocina antes de mondar las patatas, y así te quedará tiempo para apalear las capas, encender el fuego y soplarlo, devanar el hilo de la costura, poner los números a las papeletas, aviar la lamparilla, limpiar el polvo, dar lustre a los zapatos de mi hermano y todo lo demás que se vaya ofreciendo.